En Ageo capítulo 1, que es donde nos estamos centrando en esta palabra del despertar, Dios revela una necesidad que quizás ellos no se habían dado cuenta. Y es que cuando estás rodeado de muchas cargas y mucho estrés, hay cosas que pasan desapercibidas porque piensas que ya vendrá el momento de resolverlas. Porque quizás hay algunas otras que necesitan ser resueltas a tiempo. Y lo cierto es que en este juego de ideas ocurre algo, prioridades. Y a veces lo que tenemos como prioridad no es tan importante o necesario como aquellas cosas que no son prioridad. Es allí que ubicados en Dios es la única manera de poder abrir nuestros ojos y darnos cuenta la realidad que estamos viviendo, porque es fácil vivir en ruina y no darnos cuenta que estamos entre ruinas, que no hicimos nada para resolverlo, que lo único que hicimos fue acomodarnos a la ruina y llamarlo bendición. Solo te digo estas palabras ya, el Señor te dará la sabiduría cómo interpretarlas. El pueblo de Israel, después de regresar del cautiverio, se acostumbró a vivir entre ruinas. Trataban de salir adelante, pero eran presa fácil de los saqueadores. No cosechaban lo que tenían que cosechar. Lo cierto es que llega un punto en que comienzas a quejarte y te das cuenta que las cosas no son normales, no están bien. Pero como estás en esa pasividad, que acostumbraste a hacer lo mismo, terminas acomodándote a ese asunto. Y no haciendo un pare para tomar decisiones que te saquen de esa zona de confort y ocasionen una ruptura llamada cambios. Pero cuando oras y te mantienes en el altar, Dios comienza a abrirte el entendimiento y entonces te das cuenta que los cambios son necesarios y que tienes que ser una persona intencional en buscar esos cambios. Por eso Dios levanta un profeta llamado el profeta Ageo y comienza a inquietarlos, a hacerles una pregunta, a decirles o a llevarlos a una afirmación: dense en cuenta cómo se encuentran ahora. Y comienza a mostrarles en qué se han dormido, en qué han cambiado las prioridades y cómo eso les está afectando no solo su vida espiritual, sino su economía. Porque si nuestra vida espiritual está afectada, se afecta la economía, se afecta las relaciones, se afecta todo. Si Dios no es el centro, todo se afecta, mi amado amigo. Eso, ponle la firma, no lo dudes. Así que, después de que Dios les habla y ellos sienten esa incomodidad y abren sus ojos, el siguiente paso es que la Biblia dice que Dios despertó su espíritu. Dios despertó el espíritu de. Despertó el espíritu de Zorobabel, que era el sumo, el gobernador en ese momento. Despertó el espíritu de Josadac, de Josué, que era el sumo sacerdote, hijo de Josadac. Y despertó el espíritu del pueblo. ¿Qué significa que despertó el espíritu? Que los incomodó. Que a través de la exhortación llegó ese mensaje para darse cuenta el letargo espiritual en el que habían entrado, la falta de visión que tenían. Y si Dios tuvo que despertar, estremecer, incomodar el ánimo o el espíritu de alguien, es porque estaba en un estado de sueño profundo. Es decir, en una apatía espiritual disfrazada de una espera piadosa en esperar el tiempo perfecto de Dios. Porque es increíble cómo a veces nos escondemos detrás de ciertas excusas evangélicas o sacando un texto de su contexto para hacer el pretexto que justifique nuestro miedo o nuestro letargo o nuestra pobreza o nuestra pobreza de espíritu. Pastor, pero la Biblia dice que hay que ser pobre de espíritu. No, la Biblia dice que hay que ser pobre en espíritu, entendiendo que debe ser intencional una dependencia completa de Dios, que no dependo de mí, que no soy autosuficiente, dependo de Dios. No pobre de espíritu. La persona pobre de espíritu es la persona que vive en un letargo, que vive en una apatía, en un negativismo todo el tiempo, que quiere hacer mucho, pero a la vez no hace nada. Porque no es solo soñar, es llevarla a la acción. No es solo decir yo creo que puede suceder, sino es que ¿cómo cuenta Dios conmigo para hacerlo? Y hay personas que a su letargo, a su falta de iniciativa, al miedo de no avanzar, le llaman paciencia. Y por favor, no confundamos el fruto del Espíritu, que es la paciencia, y el esperar en Dios con la necedad de no hacer nada y dejar que todo fluya sin intervenir bajo la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 5, verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si ser pobre en espíritu es ser pasivo, es tener sueño y no trabajar en ello, ¿no crees que está de más que Dios les entregue el reino de los cielos a los que son apagados? Si la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, es decir, hay una contienda espiritual por el reino de Dios para evitar que avance. Y si hay que llevarlo a avanzar, el reino de Dios, se necesitan personas esforzadas y valientes que confíen en Dios para dejarse usar y arremeter contra las fuerzas del enemigo y avanzar. Entonces, notamos que el reino de los cielos no es de los pobres de espíritu, sino de los pobres en espíritu. Y pobre en espíritu es muy diferente a ser pobre de espíritu. Ser pobre en espíritu es admitir que debido a nuestro pecado estamos completamente arruinados y que no podemos hacer nada para librarnos de esa situación, a no ser que reconozcamos la cruz, el mensaje de Jesús, y dependamos de Él. Solo cuando se reconoce con humildad que no dependemos de nosotros y que no es nuestra fuerza, sino de Dios, entonces Dios dice: les entrego el reino. No significa ser apagado, pero la persona pobre de espíritu es una persona que hay que obligarla todo el tiempo, hay que empujarla todo el tiempo a hacer algo, que no se ha dado cuenta del talento que Dios le ha entregado, sino que ha enterrado todos los talentos posibles porque tiene miedo, porque no puede avanzar y no puede porque simplemente no quiere. Le vive echando la culpa a Satanás de todo lo que sucede y no se da cuenta que simplemente son desiertos prefabricados que Dios utilizó y puso allí en ese momento para darle carácter, para levantar su fe y para llevarlo de aumento en aumento. Ser pobre de espíritu es ser una persona pasiva, apagada. ¿Has visto personas así que le falta chispa, que no tiene sueños, que decidió por la pereza acabar con la visión, cerrar los ojos? Es una persona tibia, sin compromiso, apático, que tiene falta de motivación, de doble ánimo, perezoso, que prende empujones, que es escaso de ánimo, que carece de voluntad, que siempre es negativo y no tiene ambición de ir más allá, hacia donde Dios le quiere llevar. Es un conformista, cobarde, pesimista, falto de voluntad, de mente cerrada y escasa, que todo lo posterga y que siempre se excusa para justificar su ineficacia. Todo el tiempo vive autosaboteándose y siempre quiere que todo lo hagan por él o ella generando lástima, siempre se muestra en el papel de la víctima para huirle a la confrontación y a la responsabilidad y vive de evasivas. La persona pasiva, la que está durmiendo espiritualmente, es una persona que siempre se esconde detrás de las excusas para huirle a ciertos retos que le incomodan y por ende se rinde fácilmente y luego busca justificar su incompetencia con alguien más o basándose en la falta. Es que no hay oportunidad, en la falta de oportunidades. Y si es cristiano, peor, porque se esconde detrás de textos bíblicos sacados de su contexto. Y entonces sus excusas más frecuentes son: no puedo, no tengo, es que no era para mí, no era el tiempo de Dios, o no es de Dios, o no era la voluntad de Dios. El pobre de ánimo, de espíritu, pierde oportunidades, no porque no sea capaz, sino porque tiene exceso de temor. Y lo peor de todo es que una persona así siempre cree tener la razón todo el tiempo. Todo el tiempo está solucionándole la vida a los demás con palabras, mas no con hechos. Se vuelve crítico en lo que hacen los demás, pero nunca se vuelve crítico con la persona que ven en el espejo todas las mañanas. Piensa lo que los demás deben hacer y se cree merecedor del favor de los demás. Es de los que ven la paja en el ojo de alguien, pero no saben diferenciar la viga que tienen en su propio ojo. Hoy yo te invito a no ser pasivo, yo te invito a que no seas pobre de espíritu. Sé pobre en espíritu y depende de Dios. Pero no apagues el fuego de Dios en tu vida, que es lo que te debe motivar para levantarte y avanzar. Porque en Dios no hay retroceso. En Dios siempre hay avance. Padre, hoy solo oro pidiéndote que entendamos bien esta palabra y que dejemos la pobreza de espíritu. Que aprendamos a ser pobres en espíritu, a reconocer que separados de ti nada somos. Pero que eso no sea la excusa para quitarnos el ánimo de seguir avanzando en cada proyecto. Que no sea la excusa para huirle a la responsabilidad. Al contrario, que podamos levantarnos y seguir avanzando hacia tu propósito eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mientras haya vida, hay esperanza. Tú decides. ¿Te quedas llorando en el rincón? ¿Decides ser pasivo? ¿O permites que Dios despierte tu espíritu? Porque lo que sí te digo es que hay un largo camino por recorrer y hay bendiciones que esperan por ti. ¿Quieres aprender cómo luchar desde la oración, desde el altar? ¿Cómo permanecer? ¿Cómo descubrir esas luchas internas? Y al descubrirla, encontrar la victoria que Cristo tiene, aquí te presento mi libro, Verdugos Íntimos. Más que un libro, un manual que te va a ayudar espiritualmente a crecer. Escríbeme al 303-11-2441 y no olvides adquirir el tuyo ya, porque es mi oración que sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Que tengas un gran día. Bendiciones.